Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Hay ciertas cosas en la vida que podemos darnos el lujo de ignorar. De hecho, son más las cosas que ignoramos que las que sabemos. Es por eso que el filósofo y matemático francés René Descartes dijo una vez: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. En otras palabras, la mitad de lo que ignoro es mucho más de lo que yo sé. Miren, nuestra ignorancia es tan grande que hay un montón de cosas que nosotros ni siquiera sabemos que no sabemos. Porque no sabemos. Y no hay problema con eso. Se puede vivir la vida ignorando muchas cosas. Pero hay algunas que de ninguna manera podemos y debemos ignorar. Y me atrevo a decir que de todas ellas, la más importante es la que nosotros vamos a considerar en la mañana de hoy. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús? Esta pregunta es extremadamente importante porque si Jesús era quien él decía ser, entonces no tenemos más alternativa que postrarnos delante de él y reconocerle como el Señor absoluto de nuestra existencia. No hay otra opción. Todo cambia si Jesús es quien él dice que es. Es imposible permanecer neutral ante la persona de Jesús. Esa es una de las cosas que aprendemos en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, continuando con nuestros estudios en el Evangelio de Marcos. Recuerden que nos encontramos en la última semana del ministerio terrenal de Jesús y más particularmente en el día martes de esa semana, 3 días antes de su crucifixión. Los líderes religiosos de Israel habían orquestado un asedio en su contra, tratando una y otra vez de enredarlo en sus propias palabras, pero una y otra vez quedaban atrapados en su propia trampa. De hecho, dice en el versículo 34 de Marcos 12, el pasaje que estudiamos la semana pasada, que después que el Señor le dice al escriba cuál es el mandamiento más importante de la ley, nadie quiso aventurarse a preguntarle nada más. Ese día habían pregunta tras pregunta tras preguntas, pero dice que ahora nadie quiere preguntarle nada más a Jesús. Era más que evidente para todos ellos que ellos no podían con él. Pero a partir del versículo 35 de Marcos 12, la historia toma un giro de 180 grados, porque ahora es Jesús el que toma la iniciativa y decide confrontar a sus adversarios con una pregunta. Interesante eso. Jesús hizo una sola pregunta. Una sola pregunta fue suficiente para ponerle punto final a esta oleada de cuestionamientos que se habían levantado contra él durante todo ese día. Ahora, hay al menos 3 cosas que sirven de telón de fondo a esta pregunta de Jesús en el versículo 37 y que es de mucha importancia entender para poder ver cuál es el dilema que el Señor está planteando aquí. Así que antes de considerar el contenido de esta única pregunta de Jesús? Permítame detenerme unos minutos en su trasfondo. Hay algunas cosas en el trasfondo de esta pregunta. La primera es que la mayoría del pueblo de Israel, incluyendo los escribas y fariseos, aceptaban el hecho de que el Mesías habría de ser un descendiente de David. Noten el versículo 35 otra vez. Tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y solo como una nota aclaratoria, la palabra Cristo no es más que la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que se traduce al español como el ungido. Cristo es igual a Mesías, es igual a ungido en español, porque en el Antiguo Testamento tanto los reyes de Israel como los profetas eran ungidos con aceites el día en que eran designados oficialmente para ejercer su oficio. Y Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes sería el Mesías, no un Mesías, él sería el ungido por excelencia que habría de reinar para siempre en su trono. El Mesías, aquel cuyo poder y señorío no tendrían límites. Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos, 2 días antes, ¿cómo lo aclamaban los judíos? ¡Hosanna al Hijo de David que viene! O como el ciego Bartimeo le clamaba al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Todos los judíos aceptaban eso universalmente. Por otra parte, los escribas aceptaban también que el salmo citado por Jesús en el versículo 36, que es el salmo 110, había sido escrito por David. Y que era un anuncio profético acerca del Mesías. Noten el versículo 33. David mismo dijo por el Espíritu Santo. Y entonces el Señor cita el Salmo 110. Este Salmo, que fue escrito unos 1000 años antes de Cristo, es el pasaje del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. Ningún otro pasaje del Antiguo Testamento es más citado en el Nuevo Testamento que el Salmo 110. Decía Agustín de Hipona que este Salmo es una de las promesas proféticas más claras y evidentes, más llanas y precisas acerca del Señor Jesucristo. Y todos los judíos en el tiempo de Jesús aceptaban el hecho de que este salmo hablaba proféticamente acerca del Mesías. En tercer lugar, también los judíos aceptaban como una verdad incontrovertible el hecho de que solo existe un Dios. Un Dios, un solo Dios. En el pasaje que vimos la semana pasada, cuando el escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús le responde citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta era una verdad fundamental del judaísmo, era una verdad, o es una verdad fundamental del cristianismo. Existe un solo Dios vivo y verdadero, uno solo, que se revela a través de su creación y se revela a través de su palabra. Así que los judíos aceptaban universalmente que el Mesías habría de ser un descendiente de David, que el Salmo 110 escrito por David era un anuncio profético acerca del Mesías y que existe un solo Dios. Bueno, con ese trasfondo en mente, ahora podemos entender el dilema que Jesús está planteando aquí a los escribas y fariseos a la luz del Salmo 110. Y ahora yo les pido por favor que vayan conmigo al Salmo 110. Salmo 110. Yo les ruego al Señor de todo corazón que al considerar el contenido de este Salmo, los ojos de muchos aquí sean abiertos para contemplar, saborear, deleitarse en la gloria, la belleza y la majestad de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Salmo 110, el salmo que está citando Jesús en Marcos 12. Versículo 1, dice el Señor a mi Señor. Recuerden, David es el escritor de este salmo. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En nuestras traducciones al español, la palabra Señor aparece dos veces en el versículo 1. Dijo el Señor o dice el Señor a mi Señor. Pero en el texto original que fue escrito en hebreo, son dos palabras distintas. La primera es la traducción del nombre propio de Dios, que algunas versiones traducen como Yahvé, otras versiones traducen como Jehová, es el tetragramatrón, YHWH es el nombre de Dios, impronunciable, no tiene vocales en el hebreo. Yahvé, Jehová. La segunda palabra es Adonai. Adonai. Dice Yahvé o Jehová a mi Adonai. Esta palabra hebrea se puede traducir también como amo, dueño, señor, soberano. Señala a uno que ejerce control, a uno que tiene soberanía. Es por eso que esta palabra es usada frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios o incluso para conectarla con el nombre de Dios, como cuando dice Elohim Adonai, Dios el Señor, o Yahvé Adonai, Jehová nuestro Señor. De manera que lo que David está escribiendo en el Salmo 110 es una conversación privada que se le ha revelado a él entre Jehová, Yahvé, o como ustedes quieran pronunciarlo, y este personaje que todos los judíos identificaban correctamente como el Mesías, pero a quien David le llama mi Adonai. Dice Jehová a mi Adonai, a mi Señor. De ahí la pregunta de Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 37. ¿De quién es hijo el Cristo? Ah, de David. Entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama su Señor en el Salmo 110? Si el Mesías es un descendiente de David, ¿cómo es posible que el mismo David se refiera al Mesías llamándole su dueño, su amo, su soberano, su Adonai? No olviden, mis hermanos, que David era el rey de Israel. Él sabía que entre él y Dios no había ninguna persona de mayor rango. Por encima de David, el rey de Israel, solo estaba Dios. ¿Cómo es posible que David le llame al Mesías, uno de sus descendientes, su Señor, su Adonai? De hecho, esa es la misma palabra hebrea que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que Jesús acaba de citar en el pasaje anterior de Marcos que estudiamos la semana pasada. ¿Recuerdan el Shema? Se llama Shema porque es la primera palabra hebrea de Deuteronomio 6, 4. Escucha Israel, Jehová o el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Es lo que dice el texto hebreo. David conocía esas palabras del Shema. Él sabía que hay un solo Adonai que gobierna el universo entero, el Señor nuestro Dios. ¿Cómo explicar entonces que el mismo David se dirija al Mesías llamándole Señor? llamándole Adonai, la misma palabra hebrea que aparece en el Shema. David está escuchando aquí una conversación intratrinitaria, donde Yahvé, Jehová, el Dios de Israel, el Dios del pacto, le está diciendo al Mesías, el Señor de David: ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se equivocó David al llamarle Señor? Por supuesto que no. Porque el mismo Jesús dice en Marcos capítulo 12, versículo 36, que él escribió esas palabras, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él escribió esas palabras por inspiración divina. Y de paso, noten, mis hermanos, el concepto que Jesús tenía de la Biblia. ¿Cómo veía Jesús la Biblia? David fue el escritor humano del Salmo 110, pero cada una de sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. En la segunda carta de Pedro, el apóstol dice en el capítulo 1 que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. De manera, mis hermanos, que si ustedes se dieron cuenta, las tres personas de la Trinidad están en el versículo 1 del Salmo 110. Las tres personas de la Trinidad, Dios el Padre, Yahvé, está hablando con Dios el Hijo, el Señor de David, el Mesías. ¿Y quién le está revelando a David esta conversación? El Espíritu Santo. Los escribas leían este salmo, pero no podían entender el problema que este salmo representaba para su teología. Si el Mesías era un descendiente de David, eso quiere decir que el Mesías sería un ser humano, ¿no es así? Él será de tu familia, él va a nacer de tu familia. El Mesías es un ser humano. Sin embargo, no podía ser un mero hombre, porque David le llama su Adonai. Perdonen que insista en esto, pero es que es sumamente importante. David está reconociendo que el Mesías es una persona divina distinta del Padre, a quien el Padre mismo está colocando aquí en una posición de autoridad y de poder. Ven, siéntate a mi diestra, le dice Yahvé al Adonai de David, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La diestra era un lugar de honor y exaltación, la diestra del monarca. Así que Dios le está confiriendo al Mesías poder y autoridad para que reine junto a él. No se trata de un asiento para descansar, es un asiento para reinar. Siéntate a mi diestra, yo me encargaré, le dice Yahvé al Señor de David, yo me encargaré de subyugar a todos tus enemigos. Y de paso, esto era una seria advertencia a los mismos adversarios de Jesús que lo estaban confrontando en Marcos capítulo 12. Yo me voy a encargar de poner a todos tus adversarios por estrado de tus pies. Mientras el Adonai de David permanece sentado en el trono, en su lugar de honor, Jehová, Yahvé, el Dios del pacto, le promete someter a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tarde o temprano, todos tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. De un modo o de otro. Es esa promesa la que sirve de trasfondo a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18, después de su resurrección y antes de su ascensión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, Cristo siempre ha tenido autoridad, suprema autoridad, porque Él es Dios. Pero Él está hablando aquí como el Mesías, Él está hablando aquí como el Dios encarnado que vino a redimir a su pueblo muriendo por ellos en una cruz. Es en ese mismo sentido que Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que después de su humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Mis hermanos, eso ya sucedió. Eso ya sucedió. No estamos esperando que el mundo dé su voto a favor de Cristo. No. No le estamos rogando a los hombres, por favor, hagan a Cristo Señor. No. Él es Señor. Él ya fue exaltado por el Padre y sentado a su diestra, independientemente de lo que los hombres piensen acerca de Jesús. Él es Señor de señores, Él es el Rey soberano que ha sido investido por Dios de todo poder y autoridad. Si te opones a ese Rey, no pones en peligro su reino, pones en peligro tu alma. Oponerse a ese Rey no pone a Dios a temblar. Tú no puedes poner a temblar el trono de Dios. Y ya Dios decretó que todos los enemigos del Mesías serán puestos por estrado de sus pies. Y esta es una figura sumamente gráfica. Cuando Josué venció a 5 reyes cananeos en Gabaón, dice en Josué capítulo 10, versículo 24, que él llamó a los oficiales de su ejército y les ordenó que pusieran sus pies sobre el cuello de estos reyes, diciendo: hemos vencido, hemos vencido. Mis hermanos, Cristo reina. Él es Rey de reyes y Señor de señores, porque Dios mismo le confirió esa posición de honor y autoridad al sentarlo a su diestra en los lugares celestiales. He ahí entonces la solución del dilema planteado por Jesús en Marcos 12:37. Por fin, ¿cuál es la relación entre David y el Mesías? ¿Es su hijo o es su Señor? Sí. ¿Es su hijo o es su Señor? Ambas cosas a la vez. Porque como hombre, en su naturaleza humana, Jesús desciende de David. Tanto María como José, que era su padrastro realmente, los dos descienden del linaje de David. Pero Jesús no comenzó a existir en Belén, en el establo, cuando nació de la Virgen María. No, como persona divina, Él no tiene ni origen ni final. Él es la segunda persona de la Trinidad que decidió asumir una naturaleza humana para salvarnos. Y por lo tanto, Él es infinitamente superior a David. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, un texto que es uno de mis favoritos en todo el Nuevo Testamento. Algunos de ustedes ya no me van a creer porque hay muchos textos favoritos, pero este es uno de mis favoritos en el Nuevo Testamento. Juan, el apóstol, en una visión simbólica le llama a Jesús el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿La raíz de David? En su naturaleza humana, Jesús vino después de David, 1000 años más tarde. Sin embargo, aquí no dice que David es la raíz de Jesús. No, Jesús es la raíz de David. Porque no es David el que le confiere gloria y majestad a Jesús. No, 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 no. Es Jesús el que hace honorable el linaje de David. El linaje de David es importante porque Jesús es uno de sus descendientes. En toda la historia de Israel no hubo un rey más grande que David. De hecho, él siempre fue el parámetro. Decían: fulano de tal reinó, pero no fue como David, porque David era el parámetro. Pero el Mesías que provino de David es infinitamente superior, porque Él es el soberano absoluto del universo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mi amigo, déjame decirte algo. Probablemente tú has ido a muchas iglesias donde has visto a Jesús colgado de una cruz. Olvídate de esa visión. Jesús no está colgado de una cruz, está sentado en un trono. Él es soberano. Hace poco me enviaron por WhatsApp la historia de una mujer que estaba pasando por una situación económica muy difícil. Así que esta mujer llama a una emisora de radio cristiana, el locutor decide ponerla al aire y ella explica que no tenía ni siquiera cómo darle de comer a sus hijos y que ella pedía oración, ella quería que Dios la socorriera. Un ateo estaba escuchando el programa, así que quiso burlarse de esta mujer. Llamó a un amigo, le dio una compra de supermercado y le dijo: vete a la casa de esta mujer, entrégale esta compra de comida y cuando ella te pregunte quién se la envió, ríete en su cara y dile que fue el diablo. Que fue el diablo que se le envió. El hombre toma la compra de comida, va a la casa de esta mujer y por supuesto ella recibe esta donación con mucho gozo, con mucha gratitud. Dios había escuchado su oración. El tipo entonces le pregunta en un tono burlón: ¿y usted no quiere saber quién le envía todo esto? Ella le dice: no, señor. Solo quiero que le envíe mi profundo agradecimiento a quien haya sido. No quiero saber quién fue, porque yo sé que cuando Dios ordena que se haga algo, hasta el diablo obedece. Así que no me interesa saber quién fue. Yo se lo pedí a Dios. Él es el soberano del universo y hasta el diablo lo obedece. Mis hermanos, Cristo reina. Él está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 20. Y por cierto, citando el Salmo 110, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y por si acaso, dice Pablo, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Solo que en el tiempo presente, ese reino de Jesús existe en medio de mucha hostilidad. Noten lo que sigue diciendo el Salmo 110. Versículo 2. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. Todos los reinos terrenales protegen su territorio, ¿verdad? Para mantener a los enemigos fuera de la puerta, fuera de los límites. Pero Cristo tiene un reino que crece y se desarrolla en medio de un territorio hostil. Él domina en medio de sus enemigos. El reino de Cristo ha penetrado en el campamento del enemigo y allí opera con su poder espiritual, ganando el corazón de los hombres que se ofrecen a Él voluntariamente cuando son transformados por el poder del Evangelio. Versículo 3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. El Señor no tiene mercenarios en su ejército. El Señor no tiene que ordenar por ley servicio militar obligatorio. No. Todos los suyos se ofrecen espontánea y libremente para servir en sus filas, como dice David. Aquí, cuando veníamos ahora para la iglesia, estábamos recordando, mi esposa y yo, que este verano cumplimos 40 años de haber sido salvados. Por gracia. 40 años, el año 1977, dos impíos fueron ganados para Cristo y muchos otros más, pero al menos yo sé de dos. Por la gracia y el poder de Dios. Me encanta este comentario que hace Spurgeon acerca del Salmo 110. Dice: como resultado de extender desde Sión, Sión es Jerusalén, fue en Jerusalén donde comenzó el Evangelio, Cristo murió allí, resucitó allí.
Dice, como resultado de extender desde Sion esa vara de su poder, es decir, el poder del evangelio, una gran multitud de seguidores correrá para alistarse bajo su bandera. Son su pueblo desde tiempos eternos. Y tan pronto su poder se revele, se apresurarán gozosos a tomar posesión de su heredad. En el momento en que escuchen la llamada del evangelio, surgirán como el rocío surge por la mañana. ¿Qué es lo que dice el Salmo 110? Y más adelante dice Spurgeon, como el rocío nuevo cada mañana, así es la sucesión de nuevos convertidos que da a la iglesia perpetua lozanía. Jesús vive para siempre y su iglesia florece para siempre. Su poder jamás disminuye y el vigor de su verdadero pueblo tampoco, será renovado día tras día como el rocío de la mañana. Ahora, este salmo plantea otro dilema que los escribas pasaron por alto. Versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En esta conversación privada que David está escuchando por revelación, o se le está revelando por el Espíritu Santo, Yahvé le dice al Mesías, el Señor de David, Dios el Hijo: yo he jurado y no me retractaré. Es un pacto que Dios está haciendo con su Hijo. Un pacto es una promesa sobre la cual Dios jura. Y Dios le está jurando a su Hijo: tú te vas a encarnar, yo te voy a dar un pueblo que se te ofrecerá voluntariamente y tú serás sacerdote para siempre de ese pueblo, según el orden de Melquisedec. Pero yo supongo, yo a veces me imagino a David escribiendo este salmo rascándose la cabeza. De hecho, déjeme decirle, muchos de los autores de la Biblia escribieron cosas que ellos no entendían. Nosotros hoy tenemos un mejor entendimiento que David, porque tenemos el Nuevo Testamento. Así que yo me imagino a David escribiendo esta conversación y rascándose la cabeza. Porque en el Antiguo Testamento ningún rey podía ejercer el oficio del sacerdote. De hecho, todos los reyes provenían de la tribu de Judá. Todos los sacerdotes provienen de la tribu de Leví. Era imposible que se unieran ambos oficios en la misma persona. Pero ahora resulta que David está escuchando una conversación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y Dios el Padre le dice a Dios el Hijo: yo he jurado y no me retractaré. Tú, que serás el rey de mi reino, el rey de Israel, el rey del universo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para complicarlo todavía más, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran según el orden arónico, pero no había nadie que fuera sacerdote según el orden de Melquisedec, solo Jesús, nadie más. Este personaje, Melquisedec, significa rey de paz, rey de Salem, rey de paz. Este personaje aparece por primera vez en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Yo no puedo buscar ese texto, pero resulta que Abraham viene de rescatar a su sobrino Lot, que había sido tomado prisionero por una coalición de reyes cananeos. ¿Cuándo Melquisedec le sale al encuentro? Como dicen los americanos, out of the blues. O sea, Melquisedec nunca había sido mencionado y no vuelve a ser mencionado hasta el Salmo 110. Y desaparece otra vez de la Biblia y no vuelve a ser mencionado hasta Hebreos 7. Un personaje misterioso. Melquisedec le sale al encuentro a Abraham y bendice a Abraham y recibe de él los diezmos. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 7, mostrando de ese modo que Melquisedec era mayor que Abraham, porque sin duda es el mayor el que bendice al menor, y es el mayor el que recibe los diezmos del menor, ¿o no es así? Hay muchas cosas que podemos decir de Melquisedec y su relación con el Señor, pero obviamente no tenemos tiempo para eso. Yo les recomiendo que cuando lleguen a su casa, luego de haber escuchado este mensaje, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 7 y lean el capítulo completo. Ahora, un aspecto importante de este personaje, Melquisedec, es que él era rey y sacerdote al mismo tiempo. Y su sacerdocio no se transfería de una generación a la otra como el sacerdocio arónico. Como yo le decía, Melquisedec aparece y desaparece de la historia bíblica misteriosamente para mostrar que no tiene sucesores. Y ahora David nos dice en el Salmo 110 que Dios le juró al Mesías, a ese descendiente suyo que ocuparía para siempre el trono de Israel, que también sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mis hermanos, ¿cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Mediar entre Dios y el hombre pecador al presentar sacrificios de animales que cubrían, no quitaban, cubrían los pecados del pueblo. Moría un sacerdote y le sucedían sus hijos. Y luego los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. Durante cientos de años, un sinnúmero de sacerdotes presentaron miles y miles de corderos en el altar para expiar los pecados, hasta que aparece Jesús en el escenario de Israel y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sacerdote y cordero al mismo tiempo. La cruz del Calvario fue el altar donde nuestro sumo sacerdote se presentó a sí mismo como ofrenda para expiar de una vez por todas los pecados de todos aquellos a quienes él vino a salvar. Es por eso, mis hermanos, que ya no se necesitan más sacerdotes, no se necesitan más sacerdotes, ni se necesitan más sacrificios. Porque el Mesías fue designado por Dios como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para presentar el sacrificio definitivo en la cruz del Calvario. Todos los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento no eran más que un anticipo de ese bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Generalmente yo trato de citar los textos y no pedirles que lo busquen para que no se frene el flujo del mensaje, pero esto es tan importante que yo les pido que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Mis hermanos, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Bueno, vamos a leer un comentario inspirado por el Espíritu Santo del Salmo 110. Esto es hermoso, hermanos. Esto es espectacular. Dice en el versículo 11 de Hebreo 10: y ciertamente todo sacerdote está de pie. Deténganse ahí. Los sacerdotes no se sentaban porque nunca terminaban su labor. Era sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Los sacerdotes nunca llegaban al punto de decir: ya me puedo sentar, la obra está hecha. No. Dice: ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¡Wow! Aquellos sacerdotes están de pie. Este está sentado. Está sentado porque Porque ya la obra fue consumada. El autor de la carta a los Hebreos está interpretando el Salmo 110. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Salmo 110. Porque por una ofrenda, una sola, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Mi amigo, déjame decirte algo. Si tú estás aquí en esta mañana y si tú eres católico romano, te quiero decir esto con todo respeto. Cada vez que la Iglesia Católica Romana celebra una misa, está cometiendo la peor de las blasfemias. La palabra misa era la palabra latina que se usaba en aquellos días para despedir a la multitud después que el servicio terminaba, y comenzó a usarse para hablar del servicio católico romano. Pero la palabra hostia significa sacrificio incruento. Según la teología católica romana, la hostia se transforma, es lo que se conoce como la doctrina de la transubstanciación. Hay un cambio de sustancia en ese pan, de manera que ese pan se convierte real y efectivamente en el cuerpo de Cristo, y ese vino se convierte real y efectivamente en su sangre, de tal manera que en la misa Jesús es vuelto a sacrificar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando el autor de la carta a los Hebreos está diciendo, ya no se necesitan más sacerdotes, porque Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en segundo lugar, ya no se necesitan sacrificios, porque con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, yo sé que no es políticamente correcto decir ese tipo de cosas desde el púlpito, pero aquí no venimos a ser políticamente correctos, aquí venimos a enseñar la palabra de Dios. Mis hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de tener a Cristo como nuestro rey y sacerdote. Qué privilegio, como rey nos gobierna por encima del pecado remanente. Nuestro rey gobierna en nuestro corazón. Él nos defiende de nuestros enemigos, Él es nuestro rey. Pero nosotros somos débiles todavía. El pecado todavía mora en nosotros, pero tenemos un sacerdote en los cielos. Un sacerdote que intercede por nosotros ante Dios, como aquel que satisfizo plenamente las demandas perfectas de su justicia. Y cada vez que nosotros pecamos y el acusador de los hermanos nos acusa en el tribunal de Dios, mira los tuyos, Jesús muestra sus manos y pies traspasados y dice, sí, pero yo pagué por eso. Yo pagué por eso. Es por eso que no puede haber otro salvador. Es por eso que no puede haber otro mediador fuera de Jesús. Porque nadie puede igualar sus credenciales en la corte divina. Nadie. Y nadie pudo haber presentado delante de Dios un sacrificio como el suyo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro rey, Él es nuestro sacerdote. O para ponerlo de otro modo, Él tenía que ser nuestro sacerdote para llegar a ser nuestro rey. Porque nunca habríamos podido someternos voluntariamente a su señorío sin haber sido perdonados y reconciliados con Dios. Mis hermanos, Él compró para nosotros arrepentimiento y fe en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, nuestro Mesías es un rey lleno de gloria. Nuestro Mesías es un rey lleno de poder, lleno de autoridad, que decide voluntariamente hacerse hombre y humillarse hasta la muerte para que los suyos puedan someterse a Él gozosa y voluntariamente en el día de su poder. Eso es lo que distingue a un verdadero creyente de uno que no lo es. Muchos pueden decir que son cristianos, Pero Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos milagros. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Todos los creyentes que estamos aquí hoy, una vez estuvimos del otro lado de la verja, junto al grupo de aquellos que se oponen al Mesías con todas las fuerzas de su ser. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Él soportó con paciencia nuestra rebeldía. Él soportó con paciencia nuestros pecados. Hasta que un día nos atrajo, nos llamó por medio del Evangelio, obrando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es lo que ha estado sucediendo a través de los siglos. Jesús ha estado salvando pecadores. Y de hecho, personalmente creo que esa fue la intención de su pregunta en Marcos 12:37. Yo no creo que Jesús estaba tratando de confundir a los escribas y fariseos. Yo creo que Jesús estaba ayudándolos a entender la verdadera naturaleza del Mesías. ¿Saben para qué? Para que luego de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, algunos de ellos vinieran al arrepentimiento y a la fe. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 7, dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Yo me pregunto cuántos de ellos comenzaron a conectar y decir, eso fue lo que Jesús nos dijo en el templo aquel día. Él es el Mesías y está sentado ahora a la diestra del Padre. Pero lamentablemente, una vez más, quedó evidenciado que no hay más ciego que el que no quiere ver. Porque en la madrugada del viernes, 3 días después de esta conversación, Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, fue llevado al patio del sumo sacerdote para ser juzgado. Y dice en Marcos capítulo 14, versículo 61, que Caifás le preguntó directamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Él entendió. ¿Eres tú el Cristo? Jesús le respondió, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, Salmo 110, viniendo con las nubes del cielo. Caifás le hizo esa pregunta porque parece haber entendido el planteamiento de Jesús en Marcos 12:37 a la luz del Salmo 110. Pero estaban negados a aceptar lo que era evidente. A diferencia de la multitud que estaba alrededor. Vayan conmigo una vez más a Marcos capítulo 12, versículo 37. Marcos termina esta historia diciendo, y la gran multitud le escuchaba con gusto. La gran multitud le escuchaba con gusto. A diferencia de los líderes religiosos, esta gente escuchaba las palabras de Jesús con admiración, con deleite. Ellos sabían que no había nadie en Israel que interpretara las escrituras con tanta precisión, nadie que hablara con tanta sabiduría. Claro, sin eliminar la posibilidad de que algunos estuvieran disfrutando pecaminosamente el hecho de que Jesús dejara en ridículo a los escribas y a los fariseos. Por fin le dieron su lo que merecían. Ahora, ¿saben qué? Es muy probable que un buen número de ellos, de esa multitud que lo escuchaba con gusto, el martes en el templo, estuvieran el viernes en el patio de Pilato pidiendo a gritos que Jesús fuera crucificado. Mi amigo, hay un abismo de distancia entre deleitarnos en la sabiduría de Jesús y venir a sus pies en arrepentimiento y fe. Hay un abismo de distancia. Hay muchos que visitan las iglesias regularmente, disfrutan la predicación de la palabra. Yo creo que algunos aún calman sus conciencias viniendo el domingo al servicio de adoración, pagaron su cuota. Pero eso no significa necesariamente que se hayan entregado por entero a Jesús como Señor y Salvador. Mi amigo, déjame decirte algo, disfrutar de la palabra es una cosa, ser un hacedor de ella es otra cosa. Y ahora yo te pregunto, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Tú puedes decir, al igual que David, que Jesús es tu Adonai, que Jesús es tu amo, tu dueño, tu soberano. Recuerda, no basta con decir Señor, Señor, es someterse a su señorío. ¿Eres parte de ese pueblo que se ha ofrecido a Él voluntariamente en arrepentimiento y fe para que Él sea tu único rey? El único que está centrado en el trono de tu corazón, el deleite de tu alma. Si es así, porque yo creo que hay muchos aquí, muchos que pueden decir, sí, pastor, Jesús es mi Señor. Gloria al Señor por eso. Entonces, mi hermano, levanta tu cabeza porque nuestra redención está cerca. Levanta tu cabeza. Aunque vivimos en un mundo dañado por el pecado, Cristo está sentado en su trono, llevando a cumplimiento el plan redentor de Dios, y nadie podrá impedir que lo haga. Y hasta que Él regrese en gloria a establecer su reino de paz y de justicia, aquellos que el Padre escogió para ser de Cristo seguirán respondiendo al Evangelio y seguirán ofreciéndose a Él voluntariamente en arrepentimiento y fe. Nosotros estamos del lado de aquel que ya venció. Estamos del lado de aquel que ya está sentado en el trono reinando con poder. Mientras esperamos con expectativas el día glorioso de su segunda venida para reinar junto a Él por los siglos de los siglos. Escuchen esta preciosa promesa en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Wow, gloria al Señor. Reinaremos con Él. Pero si ese no es tu caso, mi amigo, yo te ruego, yo te suplico que no demores en venir a Cristo, pidiéndole que perdone tus pecados, pidiéndole que transforme tu corazón incrédulo en un corazón creyente. Mi amigo, algún día todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, no lo dudes. Unos porque respondieron al llamado del Evangelio y se rindieron gozosa y deleitosamente a su autoridad y señorío, pero otros porque recibirán el peso de la justa ira de Dios por causa de su rebelión, por causa de su incredulidad. Mi amigo, yo te ruego que no te vayas de este lugar en pie de guerra contra el Señor, porque no hay manera de que tú puedas salir victorioso de esa contienda. Cristo ya fue entronado en los cielos a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cada ser humano tiene que rendirse ante Él. Cada ser humano tiene que aceptar su autoridad. Oh, que el Señor bendiga su palabra hoy, trayendo una medida abundante de arrepentimiento y fe en medio de su pueblo.